siendo, ha sido una semana, por lo menos, de bastante cruces entre el oficialismo y la oposición, también con la situación de los casos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a consultar sobre eso, vamos a hablar sobre esto y otros temas también. Nos preocupa saber, dijimos ayer, vamos a hablar de dengue. Bueno, también le vamos a preguntar de dengue cómo está la situación a Enrique Rifolcal, secretario de Salud de la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo anda? Sofía Perón y Rizo Valvidares, los saludamos nuevamente. ¿Cómo viene la situación en La Plata? Epidemiológicamente, bueno, hablando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con el coronavirus. Pensé que también escuché también que habían dicho algo, mencionado algo del dengue, ¿no? Bueno, con el coronavirus, que es el tema que por ahí más nos tuvo durante todo el año, no solo en el área sanitaria, ¿no?, sino en todo, uh-huh, en todo el país, bueno, en el mundo. Uh-huh. Nosotros estamos teniendo los números, que por ahí es lo que a la gente más le impacta o más mira, y que nosotros en cierta forma también obviamente los utilizamos. Venimos en una suerte de meseta descendiente, ¿no? Hace 5 semanas que ya venimos bajando el número de casos en promedio diario. Uh-huh. Los casos son, el número de casos son datos que nosotros sacamos de la página del Ministerio de la provincia, sí. O sea, no somos los generadores del dato, pero sí somos los que lo vamos haciendo el análisis. Y por eso hablamos de promedio de casos, porque nosotros sabemos que, supongamos, cerramos con alrededor de 240 casos. Uh-huh. Nosotros sabemos que esos casos no reflejan lo que pasó ayer jueves o el día miércoles. Muchos de esos casos son por ahí de 6 o 7 días atrás. Entonces, lo que hacemos es un promedio semanal. Y bueno, en el promedio semanal vemos que estamos en un descenso leve, o sea, mantenemos un número de casos alto, pero sí notamos que hay un leve descenso. Uh-huh. Digamos, nosotros los datos que vamos viendo en el comparativo con otros municipios o con lo que pensábamos hace 5 o 6 meses atrás, creemos que son datos alentadores y nos estimulan para seguir trabajando en la misma línea que la que venimos trabajando.
Uh-huh. En clave más de política, incluso, ¿qué es lo que se está trabajando en el equipo de la municipalidad, sobre todo teniendo en cuenta de que los concejales esta semana pidieron un informe también por la situación de los casos con la provincia de Buenos Aires? Bueno, los dichos de Carlos Bianco al comienzo de esta semana, el tuit de Julio Garro. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa preocupación por la carga de datos en la provincia de Buenos Aires?
En realidad, el problema con la carga de datos fuimos teniendo a lo largo de toda la pandemia. Lo que pasa es que por ahí ahora se pusieron de manifiesto porque fueron un poco más notorios. El CISA es un sistema que estaba preparado para determinada funcionalidad, ¿no? Y obviamente con el tema de la pandemia y el gran incremento de casos, también se aumentó mucho el número de usuarios CISA, o sea, de personas que puedan cargar datos. Uh-huh. Y el sistema ha tenido inconvenientes y se han ido solucionando, se ha ido reformulando en muchas situaciones. Ha habido que agregar, supongamos, frente a la imposibilidad de seguir realizando testeos por el cuello de botella enorme que tenemos, que no se llegan a procesar la cantidad de muestras que podemos generar, se hizo la confirmación por nexo epidemiológico, y para eso, para hacer la confirmación del nexo epidemiológico, hubo que hacer otra modificación más en el CISA. Bueno, fueron muchas las cosas que se fueron haciendo, y yo entiendo, no lo sé porque no conozco el dato técnico, pero entiendo que esas podrían ser algunas de las situaciones que han generado esto. Pero ahora lo último, que es la carga de los fallecidos, eso generó ya un ruido más grande, ¿no? Porque estábamos hablando de un 30% de los fallecidos que no estaban registrados. Uh-huh. Entonces, nosotros, cuando yo recién les decía, los casos diarios, nosotros sabemos que no son casos que reflejen lo que pasó en el día de ayer o en el día de hoy, sino que son casos por ahí que le estamos diciendo a un paciente, mirá, tenés coronavirus, pero quédate tranquilo que ya pasaron 10 días de que te tomaron la muestra o de que iniciaron tus síntomas, entonces ya estás de alta. Uh-huh. Bueno, esas cosas hacen que por ahí uno ya ve que está teniendo inconvenientes. Ahora, cuando tenemos una discordancia tan grande con el número de fallecidos, bueno, ahí es que empieza a hacer ruido y empieza la preocupación, ¿no? Sobre todo cuando uno escucha en los discursos y en las tomas de decisiones a nivel provincial o nacional que tenemos tal número de fallecidos, entonces la conducta que vamos tomando es esta, y después resulta que nos encontramos con una diferencia del 30%, es razonable que genere esta situación. O sea, creo que todos debemos pensar lo mismo. Uh-huh. Y bueno, ahí cuando dan las explicaciones también son muy entendibles, ¿no? Hay un error en la carga, el 60% de los fallecidos que faltaban cargar en el sistema correspondían a instituciones privadas, el 40% correspondían a instituciones públicas, pero creo que eso es un error humano. Me parece que lo que hay que trabajar es mucho en reforzar esto. Bueno, si a ver, si tal hospital municipal o provincial o tal clínica o institución privada no carga, bueno, ataquemos a ese lugar, digamos, ataquemos en buen sentido, ¿no? Trabajemos, sí, sobre ese lugar diciéndole, bueno, pongan una persona para que se encargue de cargar los fallecimientos, porque no estamos hablando de que hay que cargar 50 fallecimientos por día en cada clínica. Uh-huh. Entonces, cada clínica o hospital privado, público, ¿no? Entonces me parece que por ahí el tema se puede manejar por ahí de otra manera.
Enrique, la cuestión sanitaria en la ciudad de La Plata, digo, sistema de salud, y digo también estos números que, aunque van descendiendo, a pesar del problema de sistematización, digo, sigue siendo elevado para ustedes, sigue preocupando. Digo, ¿qué expectativas tienen también, ¿no?, a esta altura de la pandemia?
Sí, el número, si bien es un número que sigue siendo elevado, como decíamos recién, nuestra expectativa es siempre es no que esto no vaya creciendo. Estamos en el momento que lo venimos viendo como es lógico que suceda, ¿no? A medida que tenemos un momento que de crecimiento rápido tuvimos, porque el virus está allá afuera, porque nosotros estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces en el momento que empezamos a salir es razonable que nos empecemos a contagiar.
Claro.
Porque el virus está, no es que el virus se va a ir si nosotros nos quedamos, seguimos todos encerrados. La inteligencia es que nos vayamos contagiando de a poco, como para no saturar el sistema sanitario, y que se vayan contagiando las personas que no son de riesgo, o sea, tratar de evitar el contagio en las personas mayores, en los obesos, en los diabéticos, en las personas que tienen más riesgo de pasarla mal. Mm. Esto es a lo que nosotros le venimos apuntando desde la parte que podemos trabajar nosotros desde el municipio, o sea, mucho en la concientización de la gente en ese sentido. Por eso empezamos a trabajar en forma muy temprana en esta suerte de puerta a puerta, que nosotros llamamos búsqueda activa de casos, y que después, cuando se pudo agregar el hisopado, o mejor dicho, después apareció el plan Detectar en Nación, y después se agregó el hisopado, y nosotros terminamos haciendo una suerte de detectar municipal.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Enrique Rifulcal, Secretario de Salud de la Ciudad de La Plata. Otro de los temas que se metió en agenda, sobre todo porque uno puede percibir o puede ver que hay como una coincidencia en lo que es Capital Federal con algunas intendencias también de la provincia de Buenos Aires, de iguales, o por lo menos del mismo partido, Juntos por el Cambio. Y se está insistiendo mucho con la posibilidad de las clases. ¿Se ha hablado, Enrique, de las clases en la ciudad de La Plata, volver, que los chicos vuelvan a las aulas? ¿Qué temas se están tratando en función de esto?
Bueno, esto creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que apuntar a tratar de volver a las clases presenciales. El tema es saber si las condiciones son las adecuadas, si no lo son, o de qué forma podemos llegar a las condiciones adecuadas. Nosotros, acá por ahí yo amplío un poco la visión, ¿no? Nosotros decimos mucho que nos cuidamos la salud. La salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Cuando nosotros hablamos exclusivamente del coronavirus, en realidad no estamos viendo a la salud como un todo. Entonces estamos cuidando una parte muy chiquita de la salud. Y por ahí estamos, si yo tengo que hacer una autocrítica o una crítica de lo que se hizo durante la pandemia, creo que es esa la más importante. Uh-huh. Nosotros desentendimos mucho la parte social, desentendimos mucho la parte, el resto de la parte física, las enfermedades crónicas no transmisibles, desentendimos mucho la parte psicológica. Y esto lo empezamos a ver mucho en los chicos, por eso hace unos 3 meses atrás el intendente empezó a plantear las salidas saludables y vimos que no hubo un incremento grande en los casos, entonces lo vemos como una decisión que fue muy acertada. Y cuando vamos a lo exclusivamente en la educación, la escuela no es solo el hecho de que el chico va a aprender matemáticas o va a aprender literatura o... El chico precisa ese espacio para desarrollarse, para poder crecer, para sociabilizarse, precisa tener los límites que le puede poner un docente, Y los padres no somos docentes, en la gran mayoría, ¿no? Pero los padres que son docentes les cuesta ser docentes con sus hijos. Entonces, yo, desde lo personal, veo en mi hijo un desaprendizaje. Yo lo escuché esto hablar a autoridades de educación, gente idónea, muy idónea en el tema, y que lo hablaban de esta manera, y yo al principio lo veía como algo que me parecía que no, lo veía medio como loco, decir. Pero cuando uno va viendo conductas que los chicos ya tenían aprendidas y que hoy les cuesta, dice, y bueno, acá teníamos razón. Entonces, evidentemente, tenemos que buscarle una solución a esto. Si uno habla de una solución a corto plazo, y es muy difícil que en este año, ya en octubre, podamos poder modificar esto. Pero creo que hay que plantearlo como para el año que viene ya tener algún tipo de respuesta diferente. No sé si será que se tendrían que acortar los días de clase, si habría que ir lunes, miércoles, viernes, la mitad de los chicos, martes, jueves, sábado, los otros, no sé. No sé cuál sería la forma, pero creo que lo tenemos que plantear como una necesidad.
¿Y se está trabajando en esto? ¿Se está viendo la posibilidad de qué es lo que falta? Porque incluso uno, si piensa rápido, dice, bueno, uno de los factores sería el transporte, porque si no, ¿cómo también garantizamos la llegada de los chicos a las aulas? Y la otra concreta es los vecinos y las vecinas. ¿Ustedes tienen contabilizado o más o menos testeado si tienen ganas también de mandar los hijos a la escuela?
Yo creo que lo que primero falta acá es una decisión de si creemos todos que esto es lo conveniente. Si todos creemos que esto es lo conveniente, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal, bueno, ahí empezar a trabajar en conjunto para ir buscando medidas en conjunto, como se trabajó en el comienzo de la pandemia, todos alineados, e ir viendo de esa manera qué es lo conveniente. Cuando por ahí las decisiones o los decisores, estamos hablando de un área que no es la mía, ¿no? Más de lo sanitario, obviamente.
Sí.
Pero si vemos que los decisores no tienen una uniformidad de criterios, ahí es cuando más difícil se hace. Porque empieza a pesar desgraciadamente lo político y eso hace que se dificulte más el poder avanzar en los temas. Pero yo, digamos, no sé del área, habría esto por ahí, habría que hablarlo con el secretario de Cultura, con Martiniano Ferrer Picado, que él es el que por ahí más está en el tema, secretario de Cultura y Educación, ¿no? Pero yo, desde lo personal, creo que no debe haber mucha gente que crea que no es conveniente volver a las clases presenciales. Buscándole la forma, obviamente, con protocolos y demás, pero en este vértigo que tiene la pandemia, estar hablando del año próximo, estamos hablando de un tiempo enorme, por más que uno diga faltan 2 meses. Entonces, creo que tenemos que tenerlo como un objetivo, decir, a ver, ¿cómo podemos empezar a hacer esto? Y después ver la forma de poder implementarlo. Tiene que haber formas, porque seguro, de hecho hay formas, el mundo va mostrando formas, tenemos que ir copiando experiencias de otros lugares.
Sí, las dos cosas. Preocupa, honestamente, Enrique, preocupa porque hemos tenido casos en las provincias, acá en Argentina nomás, en donde también se ha vuelto para atrás. Es entendible las dos posturas, sin dudas. Es preocupante también, y también imagino que tiene que ver con la posibilidad de ver si tenemos los recursos para poder volver así como estamos, evidentemente no.
Si hoy dice uno, tenemos que volver ahora, y claramente no tenemos los recursos en este momento, habría que ir buscando, pero para empezar a buscarlos tenemos que tener la decisión de hacerlo.
Claro,
si nosotros pensamos que no hay que hacerlo, obviamente que no lo vamos a buscar. Si nosotros creemos que no estamos enfermos, no vamos a ir al médico. Si nosotros creemos que no tenemos un problema con la educación, tampoco vamos a ir a buscar una solución. Entonces me parece que el primer punto es ese, eso es indiscutido. Y después tenemos una realidad que es un virus que está. ¿Y qué vamos a hacer? Lo tenemos que enfrentar, tenemos que empezar a poder convivir con el virus, a ver cómo hacemos para convivir. Porque si nos sentamos a seguir esperando, nos va a pasar esto. Yo soy partidario de tomar medidas proactivas y ver cómo podemos ir disminuyendo los riesgos, obviamente, pero también entendiendo que el virus está y que la probabilidad del contagio la vamos a tener. Al comienzo de la pandemia, ustedes se deben acordar que se hablaba de aplanar la curva.
Sí.
¿Aplanar la curva qué significa? No significa que vamos a evitar que la gente se contagie. Significa que si nosotros vamos a tener X cantidad, 1000 casos, no los vamos a tener todos el mismo día. vamos a tratar de desparramarlos en el tiempo, cosa de que no sature el sistema sanitario. Pero nos hacemos cargo de que el virus está y de que nos vamos a contagiar. Uh-huh. Tenemos que ver qué forma hacemos para que no se contagien todos juntos. ¿Por qué? Porque el virus está. Es así de sencillo. O sea, tenemos que convivir. No tenemos una posibilidad de decir, lo vamos a esquivar. No tenemos posibilidades. Entonces, o la otra posibilidad es decir, bueno, nos quedamos todos encerrados hasta que aparezca la vacuna. Y ver la eficacia de la vacuna y que la vacuna aparezca y que esté para toda la población. Y bueno, después de que toda la población se vacune, ahí salimos de nuevo a la calle. ¿Y cuánto pasa esto? Y no sé, puede ser que esté en mayo, junio del año que viene, no sé. Y supongamos que aparece en ese momento. Bueno, todo lo que generó ese encierro, ¿valió la pena? Ese creo que es el análisis que debemos hacer. Porque si yo, por miedo a contagiarme coronavirus, no me controlo un dolor de pecho y me infarto porque tengo miedo de ir al hospital o porque el hospital no me atiende porque estamos exclusivos para el coronavirus o por lo que a ustedes se les ocurra, no quiere decir que esto esté pasando, pero que en el hospital no atiendan. Pero sí pasa que personas con dolor de pecho no se han animado a salir para ir a atenderse y han esperado y han demorado la consulta y han tenido insuficiencias cardíacas descompensadas que se hubiesen podido evitar con una atención temprana. Hace poco leí un estudio del retraso en el diagnóstico de los cánceres de colon, porque la gente no consulta por el temor del coronavirus.
Claro.
Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, dice, bueno, acá hay cosas que tenemos que modificar. Uh-huh. Y bueno, son errores que se pueden haber cometido, y sí, en el contexto de la pandemia nos podemos equivocar, porque estamos trabajando en emergencia. En emergencia, estamos trabajando en una pandemia, en un virus que desconocemos, que no sabemos cómo puede llegar a ser el impacto, que vemos imágenes de China que no se repitieron en el mundo, ¿no? Pero hay gente que iba caminando y que fallecía caminando. Y bueno, entonces, frente a toda esa situación, uno toma las medidas que le van pareciendo que son acertadas.
Enrique, en concreto, te llevo por otro lado, pero que también tiene que ver, obviamente, con la salud y aquí en la Ciudad de La Plata en particular. ¿Cuál es la situación del dengue? Porque de repente como que hemos dejado de hablar un poco de eso y vos mismo has dicho que era algo que les preocupaba, ¿no?, aquí en la municipalidad.
Totalmente. El dengue fue una preocupación a nivel nacional. Tuvimos el año con mayor incidencia de dengue en nuestro país. Hemos tenido casos de dengue en épocas que eran impensadas poder tenerlas en años anteriores, ¿no?, porque la persistencia del mosquito fue mayor. Nosotros ya estamos trabajando en lo que es el dengue de invierno, ya empezamos a trabajarlo a principios de agosto, que es en la concientización de los vecinos en el descacharreo fundamentalmente. Ya tenemos campaña de dengue, bueno, ya hay promotores que están repartiendo positería por los domicilios y demás. Lo acoplamos un poco en algunos de los operativos que hacemos con coronavirus, también algunos de los promotores que empiezan a hablar de dengue. Y por ahí, bueno, ya vieron camionetas o megáfonos por los barrios diciendo cosas para hacer y demás, pero el dengue es algo que nos preocupa y mucho. Sí, sí.
¿Siguen habiendo casos?
Nosotros el año, años anteriores, en mayo, ya era muy poco probable que haya alguna Aedes aegypti dando vuelta, y bueno, y ahora siguió habiendo. Entonces, bueno, obviamente hemos tenido casos, si bien fueron muy pocos los casos, pero en épocas que ya era impensado que podía haber dengue, hemos tenido registros de casos. Claro.
¿Y ahora pueden llegar a resurgir con el cambio de clima? ¿Se acerca la primavera?
El momento, nosotros vamos, en realidad, acá también, nosotros vamos teniendo el termómetro de lo que va pasando en los países más tropicales, que es cuando empiezan a aparecer los casos. Entonces es más o menos eso con lo que nos vamos manejando y haciendo la proyección de lo que nos va a pasar a nosotros. Yo creo que... A ver, el dengue tiene como oleadas, ¿no? Este año que estamos cursando, el 2020, uh-huh, fin del 2019, principio del 2020, era el año que esperábamos como muy fuerte. Este año, en teoría, no debiera ser así, pero también, en teoría, en mayo no tendríamos que haber tenido a Aedes aegypti dando vuelta. Entonces es muy difícil poder hacer la proyección. Nosotros estamos trabajando fuerte para tratar de disminuir ese impacto que puede llegar a tener en nosotros. Uh-huh. A nivel mundial, el dengue fue récord también y apareció en más del 50% de los países. O sea, es algo que tenemos que abrir el paraguas y estar trabajándolo desde temprano como estamos haciendo, porque si no nos va a afectar y mucho.
Enrique, queremos agradecerle, como siempre, la comunicación ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que tenga un
Hasta
buen día.
Luego.
Enrique Rifurcat, secretario de Salud de la Ciudad de La Plata. Bueno, teníamos también ganas de consultar por el dengue, que era el último de los temas de los que hablábamos. El dengue sobre todo porque quizás ha disminuido por una cuestión lógica de que la gente estaba mucho menos en el bosque, en las plazas. De hecho, la municipalidad...
Se tiene mucho cuidado con la higiene también, sí. Ahora, además, en todo sentido, con el tema del COVID. Entonces, mucho, eso acarrea el antidengue.
Sí, sobre todo, como siempre decíamos, incluso seguíamos el mapeo cuando más nos preocupaba el dengue o estaba en agenda, en los barrios. Los barrios de la periferia son los más importantes o los más afectados, en realidad, los que más nos interesan en este caso, porque... tiene que ver justamente, más allá de que te dicen que el dengue no es de zanja, las condiciones son otras, las que hay en los barrios de la periferia, y nos importaba. Y bueno, nos metíamos con uno de los temas de la semana que tiene que ver los intendentes, algunos intendentes, medio direccionando el concepto de, bueno, preparémonos para qué va a ocurrir con las clases. ¿Van a ser presenciales? ¿No van a ser presenciales? Exacto. ¿Van a volver? ¿No van a volver? Algunos de los temas... que por lo menos están en agenda, que vale la pena retomar y ver qué es lo que sucede. Parece que falta mucho.
Y la lógica indica que...
que falta mucho.
Estamos bueno. para un buen tiempo más.
3 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Comunícate con nosotros, ¿a dónde?
221-477-4314, nuestro número de WhatsApp. En Instagram también nos puedes ubicar allí donde llegaron mensajitos como el siguiente. Que
¿sí?
Voy a estar contando en un segundito nada más, Rizo. Mari Gris dice que viajaría a Valencia.
Mirá, ¿a dónde?
Valencia. Re lindo, me gusta. Y Ro dice Egipto. Va a Egipto, ¿eh? Vos lo tiraste ahí medio como chiste y surgió Egipto en la votación. De a dónde te irías. De viaje, recordamos que Tierra Verde está detrás de todo esto, detrás del sorteazo que se viene mañana, ¿no? Estoy bien, hoy es viernes, mañana es sábado.
Mañana lo hacemos, ¿no?
Exactamente.
Bueno.
Se van estos premiazos de Tierra Verde que nos convocan esta semana a participar de la consigna y es la siguiente. ¿A dónde Atención. Te irías? Cualquier lado del mundo, del país, a donde gustes. Si te regalaran un pasaje, también, de lo que quieras, cualquier tipo de transporte, a donde gustes. Siguen los mensajes, es increíble la cantidad... de gente que ha participado además en el...
¿En el qué?
En Instagram.
Ah.
El Instagram para mí pega.
Pensé que en las camisas. Bueno, el Instagram.
No, las camisas sabes que te la debo porque desde que alguien dijo cárcel, quiero cárcel...